Vamos a continuar con la parte de Data Lake. Data Lake son dos servicios, son la parte de Store, que la vamos a ver ahora, que es de almacenamiento, y luego tenemos la parte de Analytics, que la veremos mañana. Entonces, primero vamos en la parte de almacenamiento como tal, porque lo que nos va a permitir es bueno, tener un almacén masivo de datos. Vamos a ver un poco exactamente a qué se refiere. Y mañana lo que haremos será utilizar los datos que hay dentro del almacén. Entonces, bueno, ahora mismo el ecosistema de soluciones de Big Data pues es bastante complejo. Tenemos soluciones de muchos tipos, y la integración, pues bueno, suele ser a veces ciertamente complicada, pues porque hay muchísimas piezas, y esas piezas pues que hay que encajarlas todas de forma que de forma consistente sea en el sistema de Big Data para el análisis que nosotros queramos. Entonces, bueno, esta es la oferta un poco que tenemos nosotros en Azure. HDFS como tal, nosotros utilizamos Azure Storage, con lo cual no es necesario provisionar máquinas con discos duros donde en esos discos duros sea ese sistema de archivos distribuidos. Eso de hecho lo veremos. Sobre YAM, que sería Hadoop 2.0, pues bueno, vamos a ver, bueno, sabéis que hay soluciones como Spark o como Apache Storm, y lo que nosotros vamos a ver mañana será USQL, que es nuestro lenguaje de programación, que será la parte de Data Lake Analytics, para hacer consultas muy parecidas a como hacen Spark o YAML, ¿vale? Sería un poco la solución sobre la parte de análisis serio. Luego tenemos Hadoop Insight y, bueno, los partners con los que trabajamos. En ese sentido, la parte de Data Lake Analytics, como os decía, pues utiliza ese lenguaje que se llama USQL, que está basado en C Sharp y en SQL, que te oculta la complejidad y se integra con Visual Studio. Para que hagáis una idea, Data Lake surge de un proyecto interno nuestro que se llama Cosmos, que es lo que utiliza la gente de Bing para hacer análisis de sitio web de internet. O sea, un poco como nosotros internamente, que llevamos muchísimos años utilizando soluciones de Big Data, pues por primera vez ese producto interno nuestro, que además nosotros utilizamos y desarrollamos y consumimos, se generan soluciones en base a ese sistema, se expone ahora mismo a Azure. Entonces, una cosa con respecto a Data Lake es que ahora mismo las solicitudes de altas son bastante limitadas. Entonces, si queréis daros de alta en el servicio y probarlo, porque está en preview, tenéis que primero solicitar una autorización y luego os dan acceso y entonces podéis acceder. Si tarda mucho en daros acceso y estáis interesados, ponedme un correo a mí o a Juanma y aceleramos vuestro proceso para que os podáis dar de alta. De hecho, yo en el propio portal de Azure, ahora enseñaré, o sea, aquí tengo un Data Lake Store y un Data Lake Analytics. Estas dos de aquí ni siquiera son de mi suscripción, porque a los empleados de Microsoft no nos dan acceso, y lo que nos permiten es tener como una especie de suscripción especial, donde dentro de esa suscripción hay un montón de, bueno, en este caso es Data Factory, pero Data Lake Store, pues ahí va, un momento, no estamos mostrando. Aquí hay un montón de Data Lakes ya directamente creados para que nosotros lo utilicemos, ¿vale? Con lo cual, bueno, si necesitáis, o sea, si estáis interesados, decídnoslo y nosotros os damos de alta. Entonces, la parte que nosotros vamos a ver es hoy, es la parte de store, de almacenamiento, y si os fijáis, tenemos este gráfico porque normalmente, aunque las soluciones de Big Data se suelen poner todos juntos, siempre tenemos por un lado la parte de lo que sería la computación, donde se ejecutan con los algoritmos de MapReduce las consultas que nosotros queramos. Por debajo de eso tenemos lo que sería el YAML, el Governor 2.0, y debajo de eso lo que tenemos es HDFS, que es ese sistema de archivos distribuido. Pues para que hagáis una idea de lo que vamos a ver o cómo se organiza Data Lake, básicamente, Data Lake Store sería, por resumirlo, un HDFS en la nube distribuido, separado de la parte de computación. Es decir, que lo que hemos hecho ha sido coger este diagrama partirlo en computación y almacenamiento, y Data Lake Store sería la parte de almacenamiento y Data Lake Analytics sería justo la parte de arriba, ¿no? La parte de pues Spark, Storm, USQL, Map and Reduce normal de toda la vida, y que luego ya veremos un poco cómo se conecta. La gracia de Data Lake Store, que una de las cosas que soporta es lo que se llama el Web HDFS REST API. Que lo que nos va a permitir es no solo que lo que nosotros metamos en Data Lake lo podamos consumir en Data Lake Analytics, sino que lo podamos consumir en soluciones de Big Data de hoy en día. Es decir, como una especie de servicio de almacenamiento en la nube de HDFS, que además lo vamos a poder conectar con nuestra infraestructura existente, tanto on-premise como la que esté desplegada en Azure. Entonces está, tiene redundancia local y geográfica, tiene muy baja latencia, ya veremos un poco cómo está hecho el servicio y cómo funciona. Ah, por cierto, una cosa que se me olvidó decir de SQL Data Warehouse, que no lo mencioné, ahora que estoy viendo lo del load latency, es que el almacenamiento que nosotros utilizamos para Data Warehouse son discos premium. Los discos estos que tienen una latencia de 1 milisegundo garantizado. O sea, no es Azure Storage, sino es discos premium para hacer las consultas. Entonces, bueno, ¿por qué Data Lake? Bueno, pues al final la idea normalmente que se utiliza a la hora de hacer un proceso analítico de negocio en el típico ETL, pues es, yo tengo algo, pues software, hardware, aplicaciones de negocio, cacharritos de IoT, cualquier cosa que me genere información, y yo lo que hago normalmente es que sobre esa información, pues defino un esquema y hago, pues lo extraigo, lo traslado y lo cargo, ¿no? Y luego lo cargo en una base de datos y eso automáticamente sobre eso ya hago una consulta, ¿no? O sea, al final es, tengo los datos, defino el esquema y hago la consulta. Aquí sería al revés, es decir, la idea que nos introduce Azure Storage sería almacenarlo, pero sin definir el esquema, y luego, cuando nosotros queremos consumir ese dato, definir un esquema para ese dato al vuelo y en base a eso hacer las consultas o el análisis que nosotros queramos. O sea, sería un poco al revés, ¿no? En vez de arriba, lo de bottom line, que en español sería así un poco de la traducción, ¿no? Pues en vez de primero definir el esquema, cargar, parsear y almacenar con ese esquema, sería dejamos los datos en bruto, definimos el esquema que asocia a esos datos y en base a eso hacemos la consulta. Entonces, bueno, un poco lo que viene aquí es que la idea es no definir un esquema y siempre almacenar en el formato nativo, en lo que nosotros queramos o en lo que el sistema que estamos utilizando genere. Y luego ya lo que nosotros hacemos es que encima de eso lo que se genera es lo que se llama el schema on read, que es la capacidad de definir el esquema al vuelo y en base a eso pues ya automáticamente el sistema pues se encarga de cargarlo, pasearlo, lo que sea. De hecho ya veremos mañana cuando veamos la parte de Analytics que incluso este esquema on read con la parte de las soluciones de Hadoop que hay ahora mismo se van a hacer con sus propias herramientas. Pero cuando veamos la parte de USQL, que es ese lenguaje de SQL que se compila .NET, de hecho se compila como un ensamblado, vamos a poder nosotros hacer la definición del esquema al vuelo. Es decir, vamos a poder poner código para que nosotros definamos cómo queremos parsear esa fila y de qué forma y con qué operadores y con qué tipo y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, realmente el Data Lake Store pues es eso, es ese almacén de HDFS en la nube, disponible, securizado, escalable y que nosotros podemos utilizar. Entonces, estas son un poco las características que desde un punto de vista de negocio son muy importantes porque toda la información que nosotros metemos en Data Lake Store está cifrada, podemos decir de forma predeterminada, es completamente escalable, es disponible, o sea, es decir, no tenemos que preocuparnos de las copias de seguridad, este tipo de cosas, es absolutamente paralelo, ahora veremos un poco exactamente cómo está hecho, tiene una latencia muy baja y luego desde el punto de vista de la seguridad, que lo veremos más adelante, se integra con Azure Active Directory. De hecho, la forma en la que se inicia sesión o se accede al almacén, no es con la típica contraseña llave usuario, sino que te tienes que autenticar con directorio activo. Él te da un token bearer de estos de autenticación y con eso con lo que vas a Azure Storage, o sea, a Data Lake, a autenticarte. Ya lo veremos. Entonces, ¿para qué está hecho Data Lake Storage? Pues básicamente es el almacén masivo de petabytes, es decir, el único servicio a día de hoy en Azure que no tiene un límite como tal en cuanto a operaciones, tamaño, tamaño de archivo, este tipo de cosas. Es decir, eso, el único límite es tu tarjeta de crédito, ¿no? El float que tú tengas de un doble, simplemente como tal. Y que lo que te va a permitir es que tú hagas ingesta de un montón de datos, eso se almacene ahí, y luego eso lo puedes conectar con diferentes servicios donde lo que tú vas a hacer es consumir. Como digo, un poco siempre separar la parte de almacenamiento de la parte de computación. Normalmente las soluciones de Big Data siempre está todo unido. Es decir, nosotros desplegamos un clúster y ahí hay nodos que son de computación y nodos que son de HDFS. Aquí la idea es romper con eso. Es decir, por un lado tener el almacenamiento y por otro lado, dónde queremos consumir esos datos. Entonces, fijaros que soportamos, bueno, Azure Data Lake Analytics, HD Insight, R, Spark e incluso nuestra propia solución de Machine Learning, para que lo podamos conectar y de ahí se extraigan los datos y se hagan las consultas lo persistente, lo que es necesario. Entonces, ¿cómo está hecho? Bueno, pues, ¿cuáles son lo que os decía de los límites? Bueno, en principio no hay ningún tipo de límite, o sea, puedes empezar, pues eso, desde unos cuantos kilobytes, cuando te das de alta la cuenta creo que tiene 3 kilobytes, y a partir de ahí ya básicamente puede ser todo lo que tú quieras. O sea, no hay límite como tal, podemos decir, de almacenamiento y de cuántos, tantos ficheros, tamaño de los ficheros, directorios, tamaño de los directorios, ese tipo de cosas. Y lo que te decía, que se integra con Azure Active Directory para el tema de la autenticación. Entonces, voy a enseñar un poquito antes de continuar cómo es la interfaz de usuario en el portal y qué cosas podemos hacer. Yo, como ya digo, tengo la cuenta creada de Data Lake. De hecho, si yo quisiera crearla ahora en mi suscripción, o sea, la puedo buscar. Y de hecho me aparece, pero bueno, aquí arriba me dice que han recibido mi petición y que en cuanto que la aprueben seré capaz de poder crear. En el caso de que seleccione una que sí pueda hacer crearlo, pues automáticamente, bueno, esto aquí ya aparece la interfaz de usuario y nosotros pues podemos poner el nombre de la cuenta Data Lake. El grupo de recursos y cómo asociado. O sea, bastante sencillo en ese sentido. Una vez que nosotros ya tenemos la cuenta creada, esta sería la interfaz de usuario. Como digo, por un lado tenemos lo que sería Data Lake Store y por otro lado tenemos la parte de Data Lake Analytics, que es lo que veremos mañana. En la parte de Store, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues nos da siempre la información típica, el grupo de recursos, el estado, la localización, la suscripción y luego lo que nos da es, fijaros, una URL donde está el servicio y luego esta URL de aquí, que se llama ADL URI, que es un formato de URL muy parecido al de web HDFS, que nos va a permitir emplazar este tipo de almacenamiento en otra aplicación. Luego aquí abajo lo que tenemos es el almacenamiento que llevamos consumido, en este caso son 1,72 gigas. Es una típica gráfica de almacenamiento que nosotros podemos ver la evolución. Solo hay algo que se va encargando de hacerlo. Y luego lo que tenemos son el número de peticiones y la ingesta, ¿vale? O sea, cuánto entra o sale al almacén. Las típicas gráficas, que también por recordar, todo lo que aparece aquí en el portal, vosotros siempre podéis hacer alertas y notificaciones sobre ello, ¿vale? Si se pasa un límite, si no, en fin, todo ese tipo de cosas. Y lo más importante de todo es este botón que aparece aquí arriba, que se llama Data Explorer. Este botón de aquí lo que nos permite es acceder a lo que sería el contenido del almacén. Es decir, realmente lo que nosotros estamos utilizando o el contenido de esta cuenta, donde si os fijáis lo que tenemos son cuatro carpetas. Es un sistema de carpetas, de hecho no hay límite como por ejemplo en el path de Windows. Y una de las cosas que tú puedes hacer es meterte dentro de cada una de las carpetas y ver el contenido. Si recordáis lo que os dije, Normalmente, cuando nosotros estamos trabajando con soluciones de Big Data, perdón, con soluciones de ETL, lo que queremos hacer es extract, transform y load. Entonces, yo tengo un fichero, lo limpio, le quito las cosas que no me interesan y lo cargo en base a un esquema. Eso siempre es el proceso normal. Y una vez que ya tengo ese esquema definido y esos datos, puedo empezar a utilizarlo. Pero aquí recordar que lo que dijimos era que era al revés. Es decir, que yo lo que voy a hacer es tener el fichero y cuando quiero utilizar el fichero es voy a definir un esquema y sobre ese esquema que he definido al vuelo, entonces lo voy a leer. La gracia es que el sistema es lo suficientemente listo para que este fichero que veis aquí es exactamente el mismo que os enseñé en la parte de Data Warehouse. Es el mismo log ese de Azure Storage. Entonces, si yo directamente lo selecciono, una de las cosas que aparece aquí es una previsualización del fichero parseado. Si me deja bien ahora y si aparece el diálogo. Ahí está. Donde fijaros que aparecen las columnas. Él directamente lo ha parseado, se ha dado cuenta un poco de la codificación y de hecho, si os fijáis, llega hasta el final y aparece todo. O sea, él se ha encargado de hacerlo todo sin que yo explícitamente le diga el formato, cómo lo ha hecho. De hecho, una de las cosas, ya la veremos cuando veamos la parte de Analytics, es que para este fichero podemos definir lo que se llama un formato. Y un formato, pues, es el tipo, el número de columnas, la codificación, el delimitador y el column quoting, que es pues, cómo separamos las columnas, ¿no? Si una comilla simple, comilla doble, ese tipo de cosas. Eso es lo que se llama, ya lo veremos con Data Lake Analytics, pero es lo que se llama un extractor y nos va a permitir pues, definir tablas, textos, CSVs, ese tipo de formato. Entonces, como digo, este sería la interfaz de usuario. Voy a cerrar esto y esto. Sigo hasta el final. Aquí. Desde esta interfaz de usuario, una de las cosas que podemos hacer nosotros es crear carpetas, subir, renombrar, sacar las propiedades. O sea, es un explorador de ficheros funcional. De hecho, luego vamos a ver exactamente cómo almacenar o alimentar esto no desde la propia sola aplicación web. Pero si visteis esta mañana la parte de Data Factory, una de las cosas que nosotros vamos a poder hacer es que si estamos generando datos que se almacenan en Azure Storage, podemos recopilar eso cada cierto tiempo y meterlo aquí. Es decir, podemos hacer que Data Factory, él no haga el trabajo de coger esa información y ponerla automáticamente ahí. De hecho, si queremos subir un fichero, tan sencillo como le damos al botón de Upload, seleccionamos el fichero que nosotros queremos, se sube y ya está. Y luego en el caso de las carpetas, pues lo mismo. Generamos una nueva carpeta, le decimos el nombre de la carpeta y fuera. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esto un poco por detrás? O sea, ¿cómo es la idea de Azure Storage? O sea, perdón, de Azure Storage. De Azure Data Lake Storage. Pues cada uno de los ficheros que nosotros subimos, porque como ya digo, no hay límite en cuanto al tamaño del fichero, o sea, podemos subir un fichero, no sé, de 1000 gigas o de un petabyte y medio, eso ya un poco lo que, o de la línea de ADSL, ¿vale? Ya de subida. Lo que se hace con ese bloque es que cada uno, o sea, cada fichero se parte en bloques y los bloques se van guardando de forma individual en cada uno de los nodos. Eso lo que nos va a permitir es que cuando nosotros tengamos que lanzar consultas que lo que se encarguen sea de analizar de forma concurrente esos ficheros, porque básicamente se van a encargar de leerlos, al tenerlo en nodos de datos independientes, lo que nosotros vamos a poder conseguir es tener el fichero ya partido físicamente, pero no entre réplicas, como teníamos antes la parte de Azure Storage, pero solamente se lee una réplica una vez y las otras dos simplemente se tienen desde el punto de vista de backup nuestro para que nosotros no perdamos vuestros datos. Mientras que aquí la idea es que cada uno de estos nodos de forma independiente responda con su trozo del fichero, para así paralelizar al máximo tanto la lectura como la escritura de los datos que se están utilizando. Porque obviamente, si queremos de forma masiva paralelizar esto y lo que tenemos, pues imaginaros un archivo de 1,2 teras de un log de algo, pues obviamente ese fichero nada más que con leerlo ya se tarda un ratito. Entonces, obviamente, lo que nosotros queremos es tener paralelizado nuestro almacén de datos y también la parte de computación. Entonces, de eso nos encargamos nosotros. O sea, básicamente tú subes un fichero, nosotros ya nos encargamos de partirlo en todos los trozos necesarios y esto es lo que realmente luego se conecta a cada uno de los consumidores que se encarga de procesar o de leer esa información. No se almacena metadatos, con lo cual no hay límite en cuanto a los trozos donde se puede almacenar, con lo cual no tenemos los problemas de tener un nodo especial para los metadatos y saber dónde está el fichero, eso lo hemos resuelto de otra forma. Y la idea es que automáticamente, gracias a estos nodos, pues lo que podemos hacer es tener pues, una concurrencia enorme. O sea, que básicamente el sistema sea, o sea, que tenga un montón de rendimiento y no nos tengamos que preocupar. Desde el punto de vista de la disponibilidad y de la fiabilidad, al final nosotros también mantenemos tres réplicas de esos elementos, como en Azure Storage. Pasa que esas réplicas también están partidas en trozos, ¿no? Con lo cual es como que en el momento que se hace una escritura, se replica a los dos, se le dice que cada una de las réplicas está correcta y entonces se da como que el fichero está correcto. Siempre normalmente en la escritura. La gracia es que, como normalmente estos almacenes están pensados para hacer más lecturas que escrituras, normalmente solo se hace una escritura una vez, se almacena el dato y después simplemente se lee varias veces. Con lo cual realmente lo que te dice es ese read write consistency, que es que en el momento en que escribes una vez y ya empiezas a leer, el dato ya está ahí, y es consistente y está correctamente almacenado. Entonces, un poco volviendo al tema del almacén, lo mismo que tenemos esta interfaz de usuario que nosotros desde aquí podemos explorar un poco el sistema de archivo. De hecho, podemos ver todo lo que se ha ido generando en este sistema de archivo. Estos son los jobs que yo he ido generando en el sistema. Que están hasta los minutos y aquí está el fichero. Vale. Otra de las cosas que podemos hacer es ver esta interfaz de usuario desde Visual Studio. Entonces, esto lo voy a guardar. Sí. En Visual Studio a la izquierda, en lo que sería el Cloud Explorer, o sea como el explorador de los recursos de nube. Uno de los recursos que aparece es Data Lake Analytics, como dije, y Data Lake Store. Entonces, la parte de Store nosotros lo podemos expandir. Aquí una de las cosas que yo he hecho es como en mi suscripción tengo varias, perdón, en mi cuenta de correo tengo varias suscripciones, pues tengo que seleccionar esta, que es donde realmente están las cuentas de Data Lake. Si no lo tuviera activado, no se vería. Entonces aquí aparecen un montón y la mía es la 33. Entonces una de las cosas que yo puedo hacer es abrir lo que se llama este File Explorer, que directamente, vaya, esto parece que se ha quedado un poco para allá. Lo voy a cerrar un momento y lo voy a abrir un segundo. O sea, la idea es que directamente desde aquí, desde Visual Studio, vamos a poder gestionar lo mismo que estamos haciendo desde el portal, pero dentro de nuestra herramienta de desarrollo. Con lo cual, si el desarrollador tiene que subir un fichero, modificarlo, bajarlo o incluso editarlo, lo va a poder hacer directamente desde aquí. A ver un segundo. Porque de hecho también tengo una demo de código de cómo enseñaros a, o sea, de cómo hacer esto, pero desde el punto de vista de código. A ver un momento que está cargando sus cosas. Aquí está. El 33, este es. Pues no. Bueno, pues nada, pues no podemos ver esto desde Visual Studio, no sé por qué. O sea, justo esta mañana lo había visto, pero no, ahora no sé si han cambiado algo o lo que sea, pero bueno. Nada, básicamente una interfaz de usuario donde lo podemos ver y no, vamos, no habría.
¿Y desde el server Explorer no lo puedes abrir?
No, es que no aparece en el
No
server.
aparece en el server Explorer.
No, el server Explorer ya. O sea, Data Lake es como.
Es que a mí me aparecen todas las cuentas en HD. Si abres HD, bueno.
No, pero es
Ah,
Analytics,
es
no
Analytics,
es.
sí.
Bueno, da igual. Imaginaros, se podría ver exactamente igual, que tampoco tiene ninguna novedad. Pero una de las cosas que se os quería enseñar es una pequeña aplicación de consola que tenemos aquí. Que esta aplicación lo que nos permite es subir ficheros o manejar el sistema de archivo desde código. En este caso he utilizado .NET, pero como tiene una API REST, básicamente podríamos esto programarlo desde Java, C Sharp, o sea, desde absolutamente lo que nosotros queramos. O sea, que no hay, podemos decir límite. Y básicamente sería para que nosotros integremos en nuestras aplicaciones el cómo accedemos a ese almacén. Tanto la subida, como la descarga, como la ingesta, absolutamente todo. La única cosa que tenéis que tener en cuenta es que de hecho en la siguiente parte de la PPT que vamos a ver, cómo se gestiona la seguridad, yo adelanto que Data Lake Store, el mecanismo de seguridad está integrado con Azure Active Directory. En este caso yo, por ejemplo, si os fijáis aquí arriba, he iniciado sesión con mi cuenta corporativa, con lo cual estoy detrás de un dominio. El dominio de Microsoft está federado en Office 365 y aquí, si le doy clic a este listado de usuarios, pues sí, aquí aparecen los usuarios y luego los roles del servicio. Entonces, básicamente, yo tengo que añadir al listado de lo que serían los roles, no, de hecho, solo aquí hay dos, pues en este caso son grupos, porque estos grupos de aquí son grupos de nuestro directorio activo que no han dado permiso. Entonces, básicamente, yo solicité el permiso a ese grupo y en el momento en que estoy dentro de ese grupo, ya puedo. De hecho, yo estoy en este Azure Data Lake Training Users y automáticamente accedo. De hecho, también como curiosidad, no sé si sabéis que cualquier recurso de Azure, por ejemplo, esta cuenta de almacenamiento, tenéis también esta ventana de usuario. Y una de las cosas que podéis hacer es añadir usuarios a un rol específico para que vosotros podáis cambiar cosas. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que queréis a un usuario externo darle acceso al portal de administración Azure Website. Solo a un website específico porque es, no sé, un usuario, una empresa que está ayudando. Pues una de las cosas que vais a poder hacer es seleccionar incluso un correo Hotmail, un correo Outlook o lo que sea y darle permiso solamente a ese recurso. Entonces, lo interesante es que el usuario va a entrar al portal, aunque no tenga Azure, y va a verlo todo vacío. Y ahora, en la lista de todos los recursos, lo único que va a ver es ese sitio web, que es el tuyo o el que tú le has dado acceso. Con lo cual, una cosa, vamos, bueno, básicamente el mismo modelo de autenticación. De hecho, no sé si tengo algún website. No, que no tengo ninguno. Pero bueno, en el caso de las máquinas virtuales, es exactamente lo mismo. O sea, cualquier cosa en Azure ahora en el portal nuevo, tú puedes seleccionarlo. Básicamente le das al botoncito este de aquí. Espera, que esto se me ha dibujado un poco raro. A ver, espera, que lo tenía aquí. Y puedes agregar roles y automáticamente puedes hacer que un usuario acceda a ese usuario, o sea, a este servicio y pueda, podemos decir, acceder. Bueno, pues este mismo mecanismo es el que se utiliza en Azure Data Lake Store y en Analytics. Eso implica que si yo quisiera, aquí está el listado de usuarios, si yo quisiera acceder al API de Data Lake Store, tendría que generar una aplicación en mi directorio o federarme como si fuera Office 365. Es decir, tengo que hacer una autenticación empresarial y en base a eso ya podría acceder. El ejemplo que os quiero enseñar. Entonces, en el código, bueno, aquí está un poco la API, que yo básicamente me he bajado un paquete de NuGet, que ya tiene la API directamente creado. De hecho, tiene este Data Lake Storage File System, que es el sistema de archivos de Data Lake. Y aquí yo un poco la configuración, ¿no? Pues el nombre de la cuenta, el grupo de recursos, tal, y luego los ficheros que yo quiero subir. Esto es un poco el ejemplo para subir. La gracia es que hay un proceso de autenticación. Y este proceso de autenticación puede ser de dos formas. Yo en este caso estoy utilizando lo que se llama una autenticación de máquina, porque yo en algún momento he generado este secret de aquí, que es un secreto que me permite acceder. Y si no, la otra forma que tendría que hacer, que es esta de aquí abajo, o sea, yo comento esto y pongo la de aquí abajo, es la autenticación en la que para que el usuario pueda iniciar sesión, el usuario le sale un prompt de estos, mete sus credenciales, inicia sesión y entonces ya tiene como un token que dura unos 30 minutos que le permite acceder al servicio. O sea, no es una autenticación que tú simplemente pones una cosa en un sitio y ya está. De hecho, para yo poder conseguir este secreto de aquí que vosotros veis, una de las cosas que he tenido que hacer es. Segundo, me tengo que ir al portal antiguo. Y en el portal antiguo está la configuración de Windows Azure Active Directory. ¿Conocéis el servicio, un poco las características? O sea, la idea que te permite es tener tu directorio activo, o sea, tu controlador de dominio, eso que tienes en on-premise, con tu lista de usuarios y roles y ese tipo de cosas, tenerlo en Azure. Entonces, lo que te hace Azure Active Directory es un servicio de plataforma que te gestiona los usuarios y los grupos. Entonces, en este caso, este es el propio directorio de Microsoft, de los empleados. Y dentro de este directorio, aquí aparece el listado de aplicaciones. Desgraciadamente, como yo soy empleado de Microsoft, aquí puedo ver todas las aplicaciones que Microsoft como empresa ha dado. Esto es muy marronero porque si yo borro algo de aquí, automáticamente puede dejar de funcionar muchas cosas. Aquí
Dejará
veo
de
este
funcionar Internet.
Active Directory for GitHub Enterprise, o sea que eso es como la integración que utiliza Microsoft para. O sea, muy marronero, ¿vale? Pero bueno, como soy empleado, pues obviamente tengo que acceder a este tipo de cosas. Entonces, yo una de las cosas que hice, pasé un poco ordenado, es que puse mi alias y di de alta una aplicación. ¿Qué es esto de dar de alta una aplicación? Es como una cosa así, ¿por qué tengo que dar de alta una aplicación? Pues es algo parecido a cuando vosotros queréis hacer una integración con Facebook o con Twitter para que otros usuarios inicien sesión con Facebook o con Twitter. La forma que tenéis que hacer eso es iros a dev.twitter.com. No sé si tengo la sesión iniciada. Un momento. Bueno, ahora que yo me acuerdo de mi contraseña, eso puede ser algo mágico. Ah, pues no, me he acordado. Vale. Pues mira, un segundo. Si nos vamos a dev.twitter.com, una de las cosas que aparece aquí está. No, pues esto es public. Hay un listado donde, o por lo menos antes había un listado aquí, donde te permitía, bueno, que la gente está de Twitter, lo cambia esto cada vez. Pero bueno, que os venía aquí, sabéis que tenéis que generar una aplicación, que es todo en secreto. ¿Sabes dónde?
Para tener tecla.
Sí, aquí, no, lo que quiero es el listado de...
No.
Pues sí, está en la documentación, pero. O sea, que yo de hecho tengo algunas aplicaciones dadas de alta. O sea, lo que quiero es el listado de tus aplicaciones. Joder, es que esta gente de Twitter, macho. A ver si he iniciado yo sesión en Facebook. Vale, sí. Bueno, pues imaginaros en Facebook. Esto, Facebook Developer. Inicia sesión. Creo que esto es Gmail. Qué bien, un segundo. Que me envíen un SMS. De estos de. Vale, aquí lo tengo. Que sí. Vale, My Apps, esto es lo que yo quería. Bueno, fijaros que aquí tengo varias aplicaciones, de hecho podría añadir una nueva. ¿Y qué significa añadir una aplicación? Bueno, pues imagínate, para un website. Añadir una aplicación lo que me va a permitir es que yo le diga el nombre, pues, por ejemplo, demo. ¿Y qué es lo que hago? Pues simplemente le doy un email, lo que sea, pero que no sean muy compradores. Ah, vale, la categoría, apps. Y ahora esto es lo que me devuelve, que me está pidiendo aquí. Ah, las fotos que son tigres. ¿Cómo está el patio? No, pues me he equivocado. ¿Dónde hay un león? A ver, aquí hay un león, aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí. ¿Sí? Ahora va a resultar que voy a descubrir que no soy un ser humano. Qué chungo sería
Detrás
eso.
de las flores había un león.
Ah, lo mismo. Sí, no, creo que ya se lo ha tragado. Bueno, el caso es que esta. esta cosa lo que me va a devolver es un, es lo que se llama un secret, ¿vale? O sea, un número secreto, o sea, un número de identificación y luego un secreto que yo voy a poder utilizar en mi aplicación. Para esto tengo que meter algo. Con esto yo lo que puedo hacer es que quien, si quiero utilizar la API de Facebook, pues con este secreto, pues básicamente me vengo aquí, lo copio, lo pego, lo utilizo. Bueno, pues el mismo mecanismo que se utiliza en Facebook o en Twitter o en cualquiera otra, el que se utiliza en Azure Active Directory. Entonces tú en Azure Active Directory puedes o dar de alta una aplicación que tú estés desarrollando, que puede ser una aplicación web o una aplicación nativa, donde simplemente le das el nombre, es lo, vamos, básicamente lo que he hecho antes, y la URL de inicio, es decir, la URL donde los usuarios van a ir a iniciar sesión. Esto ya lo he hecho yo ahora mismo, es este LUBR Data Lake que tengo aquí. Y por haber generado esta aplicación, en la parte de configuración, lo que tiene es, bueno, el nombre, la URL de inicio de sesión, es localhost porque no lo necesito, un logo, tal. Y aquí tienes el client ID y fijaros que aquí tienes los secrets. Que de hecho, los secretos en el momento en que tú los generas, ya automáticamente te los, podemos decir, oculta. Entonces yo seleccionaría un año, le doy al botón de guardar y automáticamente aquí me generaría esa llave que me permitía, que me permitiría iniciar sesión en esta aplicación. Luego una de las cosas que tenemos que hacer es que para esta aplicación tenemos que darle permisos para leer otra aplicación. ¿Por qué? Porque en este caso yo lo que quiero es leer Windows, el servicio de administración de Windows Azure. De hecho, podría añadir otras aplicaciones, como por ejemplo Azure Key Vault, o Microsoft Dynamics CRM, Office 365, SharePoint Online, o sea, que hay un montón como de aplicaciones que tiene de alta Microsoft. Entonces esto sería un poco que con ese secreto yo podría acceder a todas estas aplicaciones. En el caso de lo que nosotros estamos haciendo aquí, fijaros que a donde yo quiero acceder, lo ponemos aquí arriba, es a management.core.windows.net. Esa URL es Azure, o sea, es la URL de administración de Azure. Es un poco rayante el método de autenticación, pero básicamente lo que os quiere decir con esto es que esta es la forma de autenticarse de forma empresarial, con ese usuario. Si nosotros generamos ese secreto y lo pegamos aquí, ya no lo necesitamos nunca más. Y si no, pues básicamente le saldría el prompt este al usuario. El usuario mete sus credenciales corporativas, inicia sesión, se cierra y entonces ya la aplicación entraría y ya podríamos hacer lo que nosotros quisiéramos. Entonces esto lo que nos devuelve es un token, que un token básicamente es un número así súper tocho, que es una cookie. Y eso nosotros se lo establecemos al objeto de Azure Active Directory aquí. Lo generamos y ya está. Y a partir de ese instante ya podemos hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el código este? Bueno, pues podemos subir ficheros, podemos sacar información de los ficheros, podemos listar cosas que haya en las carpetas y la URL o la forma en la que se trabaja es muy sencilla. Por ejemplo, ¿cómo se genera un directorio? Pues tienes el cliente, que es este ADFS, Azure Data Lake Storage File System, la referencia al sistema de archivos y es un comando que se llama mkdirs. Te dices el nombre de la cuenta, la ruta que tú quieres hacer y te lo crea. Pues como eso tienes crear directorio, añadir a un fichero, bajar con un fichero, listar los ficheros, generar información, concatenar, subir, o sea, todas las cosas un poco que necesitarías pues para bajar, subir ficheros, absolutamente lo que necesites. Muy sencillo, la verdad es que no tiene mayor historia. Y nada, con eso automáticamente podrías integrarlo en tu aplicación. O sea, que incluso aunque tú no utilices Big Data o una solución de Hadoop, podrías hacerlo directamente con esto. Y nada, o sea, que podrías integrarlo con una API de César de toda la vida. Vale, muy bien. Os veo un poco dormido. Las 3:45 es muy mal momento. Voy a procurar terminar prontito y hacemos un descanso si queréis. La última parte, la parte de la seguridad. Como al final en Azure Data Lake vamos a almacenar un montón de información muy sensible, una de las cosas con las que se diseñó el sistema es para que la seguridad sea empresarial. Como os dije, todo lo que se sube automáticamente a Data Lake está cifrado, o sea, de forma predeterminada el sistema de archivos está cifrado, con lo cual si mañana alguien coge un tanque, va al data center y roba tu servidor, el disco duro donde está tu servidor, es tu cachito de fichero, no podrían acceder a él directamente. Con lo cual, bueno, pues eso nos da una tranquilidad. Eso también permite cumplir con la regulación en cuanto a protección de datos, porque bueno, la información que pueden meter aquí puede ser información sensible o información médica o personal o de cualquier otro tipo de cosas. Se integra de forma predeterminada con Azure Active Directory, con lo cual la única forma de autenticarse es utilizar Azure Active Directory. La información está cifrada y luego la forma en la que nosotros, ahora lo vamos a ver, seleccionamos la seguridad de los directorios es muy parecida a la como se hace en un sistema POSIX, en un sistema LIM, ¿no? Con permisos de lectura, escritura y grupo y este tipo de cosas. La gracia es que, como está integrado con directorio activo, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un grupo de usuarios que solo tenga lectura, generamos un grupo de usuarios en nuestro directorio activo o en un controlador de dominio, agregamos los usuarios y a ese grupo le damos permisos de lectura. Con lo cual, si un empleado se cambia de equipo o deja la compañía o lo que sea, simplemente se da de baja ese usuario y automáticamente ya deja de acceder a esa información. Lo mismo que si un usuario viene, se da de alta, se mete en ese grupo y automáticamente tiene acceso. Entonces, la idea es, como he dicho, que se tiene que tenemos que utilizar la autenticación OAuth 2.0. Bueno, en el ejemplo este que yo he enseñado, yo estoy utilizando directamente una librería que está aquí, que es una librería que ya viene hecha, que tú simplemente la utilizas, que es esta de, te lo voy a decir, esta, la de Microsoft Identity Clients Active Directory. Esta librería se llama ADAL, es una librería que ya te gestiona la autenticación directamente por ti, con lo cual tú básicamente tienes que llamar a esa función y el soporte de detalle se encarga de hacer todo lo necesario para llamar al Tenant, autenticarte, en fin, todo el jaleo ese que hay por detrás. De hecho, esta librería está también para otros lenguajes, en este caso es .NET, pero también está para Java, para Node, PHP, absolutamente para todo. Y si no es una API REST que tú puedes consultar, pero bueno, lo que quiero decir es que ya está ahí para que vosotros lo consumáis, ese método de autenticación. Entonces, tenemos ACLs para manejar un poco exactamente quién puede acceder a quién. Y de hecho, en el propio portal, cuando nosotros estamos explorando el sistema de archivos, aquí arriba tenemos la pestaña de acceso y podemos ver exactamente quién tiene acceso a la raíz, ¿no? Un poco al sistema. Y aquí aparecen como los, ¿no?, los propietarios, la persona que originalmente dio de alta el Tenant, y luego los accesos predeterminados. Fijaros que aquí aparecen los tres grupos de seguridad que os dije, ¿no? Lectura, escritura y ejecución. Muy parecido a cómo se hace en Unix. De hecho, esta carpeta que me he creado yo, que se llama Lugr, aquí también podríamos ver los permisos, que en este caso son heredados. Yo, de hecho, no puedo agregar permiso a esta carpeta porque tampoco tengo permiso para modificar los permisos, valga la redundancia. De hecho, cuando yo me di de alta en ese grupo, hasta que no se sincronizaron los directorios, o sea, me dieron de alta, era inmediato, me metí en el portal, ya salía todo esto, pero cuando exploraba esto de aquí, no podía acceder. De hecho, me daba un error como diciendo que no pertenecía al grupo de seguridad. Entonces, esperé un par de horas a que la seguridad hasta se propagase y automáticamente ya pude acceder. Entonces, bueno, que realmente es directorio activo por detrás. Pero yo no puedo modificar los permisos, ¿vale? O sea, solo puedo ver, pero no tocar mucho. Entonces, eso es lo que aparece en estas slides. Esto sería un poco el acceso basado en roles, donde lo que tú puedes hacer es darle permisos a usuarios individuales o a grupos, y esos grupos pueden ser grupos que tú generas aquí o grupos de tu directorio activo. Con lo cual, al estar integrado con la seguridad empresarial, el desarrollador o cuando se ponga en producción no tiene que utilizar unas credenciales corporativas y otras credenciales específicas para el servicio y rastrear contraseñas de forma independiente, sino que es todo exactamente lo mismo. Luego, como dije, la información va a estar completamente cifrada, con lo cual no tiene ni siquiera que gestionar la llave. De hecho, la llave se guarda en una cosa que se llama Azure Key Vault, que también está asociada a tu directorio activo, y ahí es donde se guarda esa llave hardware que nosotros utilizamos para almacenar utilizar ese cifrado. Como dije al principio, Data Lake Store está pensado para utilizarse desde Data Lake Analytics, pero eso no significa que nosotros en soluciones HDFS o soluciones Hadoop que utilizan HDFS lo puedan utilizar. De hecho, una de las cosas que nosotros podemos hacer es dar de alta Data Lake Stock y dar de alta otro cluster de HDInsight, pero que su sistema de archivos sea Stock. Con lo cual podemos decir que podemos conectar ambos mecanismos. De hecho, podemos utilizar Web HDFS y HDFS directamente nativo, con lo cual podemos decir que es completamente transparente y es como un sistema más de HDFS, lo que pasa que lo que hay por detrás pues es otro, en este caso Data Lake Store. Y podemos utilizarlo, vamos, sin ningún tipo de limitación o de absolutamente nada. Eso también lo que os permite es separar lo que os decía al principio, la parte de la computación de la parte de almacenamiento. Entonces, tú estás generando un montón de archivos, pero si resulta, o de información, pero si resulta que tú tienes un proceso de negocio que lo haces una vez al mes porque quieres sacar unas estadísticas mensuales o al año, lo que sea, pues solo el tiempo que necesites para hacer esos cálculos, provisionas las máquinas, haces el cálculo, sacas el resultado, apagas las máquinas o borras el recurso. Pero tu almacén sigue estando ahí. Entonces, obviamente, pues no tienes ese doble coste, ¿no?, de tener que tener las máquinas levantadas para que el clúster funcione. O sea, no pasa nada. Borra el clúster y los datos siguen ahí almacenados. Además, cifrados y te puedes conectar en cualquier momento.
Por el hecho de usar el API de Harvest, ¿sabes si hay penalización de eficiencia?
En principio, no. O sea, al final el protocolo HTTP, lo que pasa es que el local va por el mismo data center, entonces, bueno, no debería de...
Sí, más por la sobrecarga del protocolo.
Sí, bueno, obviamente sí hay un poco de penalización, pero bueno, en principio... Lo que pasa es que una de las cosas que nosotros hacemos es que lo que te comentamos siempre es que si tú utilizas HDInsight, que es nuestra solución de Hadoop, nosotros nos conectamos directamente. Pero eso significa que si tú, por ejemplo, imagínate que tú te provisionas una máquina Ubuntu desde cero y tú te instalas Hadoop ahí a mano, en una única máquina, y ahí quieres configurarlo, tú puedes utilizar este protocolo. Entonces tú utilizarías el protocolo. El que te provisionamos nosotros directamente se conecta al almacén. Vamos, nadie se provisiona un clúster de Hadoop a mano hoy. O sea, eso es... Porque
sí, sí, sí.
Queda, o sea, nada más que el tiempo que dedicas tú a provisionar el clúster
es
completa y absolutamente. Y de hecho, nosotros ahora en HDInsight, una de las cosas que soportamos es que el clúster puede ser Windows, pero también puede ser Linux. Con lo cual, tú dices, pues no, quiero un clúster con esta, es como una lista de la compra, ¿no? Quiero estas máquinas de este tamaño, estas, pum, le das para arriba, las máquinas no se te exponen nunca, que no te gustan, lo borras y a volar. Sí. Y nada, como digo, pues bueno, básicamente se integra perfectamente con el resto de soluciones del ecosistema de Hadoop. De hecho, como ya digo, al final Hadoop es pues un montón de piezas que todas se ponen de una forma y eso componen pues un sistema que nos permite analizar y ejecutar algoritmos de MapReduce. Entonces, lo que os decía, la parte de ingesta, eso sería el ingres, pues bueno, podemos ingresar datos de muchísima o enviar datos de muchísimas formas, de una base de datos SQL, una base de datos SQL de Data Warehouse, Azure Table, base de datos que nosotros tengamos en on-premise, Azure Event Hubs, ficheros básicos de HDFS, y luego tenemos un archivo que se llama un bulk copy, que tú básicamente le das como un sistema de archivo, le dices, oye, todo esto que hay aquí, para arriba, y que te lo copie. Y luego lo que os he enseñado, ¿no?, las API estas de programación para hacerlo. De hecho, no sé si en esta slide o en otra, pero hay un momento en que mencionan, bueno, si tienes que enviar más de 10 teras, quizá planteate no subirlos por internet, sino utilizar el... Nosotros tenemos un servicio que se llama Import y Export, que básicamente es que tú llamas a un mensajero de UPS, le das los discos duros, el tío lleva los discos duros al data center y te los copia, ¿no? Porque si obviamente tú tienes que esperar a subir eso por internet, pues, en fin, te va a tardar un ratillo, ¿no? Va a estar allí, prepárate un café quizás, eso ya como tú veas, pero para volúmenes muy grandes de datos obviamente es inmanejable. Y luego la otra parte, ¿no? La parte de consumo, es decir, vale, yo he metido datos en Azure, pero en Data Lake, pero obviamente en algún momento voy a querer consumir. Por ejemplo, tenemos las APIs estas personalizadas, tenemos de nuevo el servicio de copia, que nos va a permitir copiarlo en Azure Blobs, tenemos Azure Data Factory, que sería ese sistema que nos va a permitir automatizar la copia de origen a origen, o sea, donde sea, a lo que tú quieras, y luego Apache Scuba, que también lo podemos utilizar para conectar. Y como soportamos el comandos al protocolo de web HDFS, pues básicamente cualquier cosa que sea Hadoop se va a poder conectar a Data Lake. Y está, bueno, esto sería un poco cómo se da de alta en el portal, las propiedades que os he enseñado, los usuarios, cómo se añade un usuario nuevo y el rol que le quieres dar. Y bueno, de cómo se sube un fichero desde el portal. Esto la verdad es que no tiene mayor novedad. De hecho, lo que veremos después será la parte en la que nosotros podemos utilizar Data Lake con, o sea, Data Lake Store con Data Lake Analytics. Así que nada, con esto yo hemos terminado 3 minutos antes, todo un logro. Si queréis, ¿hacemos un descanso o...? Si queréis 5 minutos de descanso para ir al baño rápido, porque creo que la siguiente persona
pero,
está
por ahí.
Ahí o no.
No lo sé. No lo sé, que tampoco. Sí, ahí está, ya. Hola.
Y nada, pues, si tenéis alguna pregunta de todos modos, le voy a enviar un correo a Juanma o a mí o... Pero vamos, de todos modos, la parte de Data Lake más interesante no es esta, sino es la que viene mañana de Analytics, porque al final esto es un poco... El nombre de Data Lake es la imagen que a nosotros nos dicen, es pensar en un lago enorme y que todo el lago son datos, ¿no? Pues gigantesco. No hay un monstruo de lagones, ¿vale? Solamente agua. Y dentro, pues, tus datos ahí para que tú los puedas consumir. Así que nada.